Buenas noches, señores, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el Tortoni y por estar en sus casas escuchando este programa que comienza con el recitado habitual de Guillermo Stronati.
Auspician La Venganza Será Terrible, Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Secretaría de Cultura de la Nación. Diseños Geri. Sillas de rueda ultralivianas de uso diario y deportivas. Reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Alejandro Domínguez.
Bien, vamos a saludar a las personas de nuestra amistad.
Bueno, yo saludo a Lorena, a Claudia, a María Elena y al amigo Eugenio Gorkin.
Bueno, saludamos a Virginia Fayad, también a Nilda Berman. Saludamos a Jorge Mateu, amigo de Trenquelauquen, que hoy cumple años. Y también quiero saludar a Nicolás D'Alessio, a Oscar Lago y a Orlando Pizarro. Buenas noches.
Bueno, ayer fue el cumpleaños de Franco Dorio, el hijo de Jorge Dorio.
El conquito.
Claro, yo me olvidé de saludarlo. Bueno, voy a tener que hacer un regalo a mi querido amigo Franco Dorio, el Caco Dorio, ¿eh? También vamos a saludar a la gente del Centro Juvenil Latinoamericano, ahí donde hemos ido a jugar hoy.
¿Jugó en un centro?
No, ahí abajo de la autopista, en Entre Ríos y...
Sí, y casi San Juan.
Y casi San Juan, sí, ¿no? Bueno, nos han tratado allí muy bien. Y eso es todo. Hoy, como no hemos de leer mensajes, podríamos aprovechar, ya que estamos, digo yo, para cumplir con algunas... Yo me olvidé de esto, pero hubiera sido una buena idea cumplir con viejas deudas. Uh-huh. Aquí tenemos una charla pendiente sobre Mendelssohn. Tenemos algunas preguntas pendientes. ¿Vos no te acordás, che, Nico? Algunas cuestiones, tipo que estaban preguntando cosas. Ateos y agnósticos estaban preguntando, ¿viste? En vez de perder tiempo en macanas, podríamos hablar un rato. Bueno, de ateos y agnósticos podemos... Toda vez que era una pregunta más o menos sencilla.
Sí, planteaba la diferencia, creo, ¿no? Le preguntaba.
Sí, pero hay una cosa que tiene su gracia, y que es que la palabra agnóstico es una palabra relativamente nueva, y con autor. Hay muchas palabras que nos parecen que hubieran existido siempre, como el caso de, que eso, por ejemplo, optimismo, y sin embargo son palabras relativamente modernas y que tienen autor. En el caso de optimismo, la palabra pertenece a nuestro amigo Voltaire. Y es otro amigo del programa, el inventor de la palabra agnosticismo. Amigo del programa, o mejor dicho, de la familia de un amigo del programa, porque este es Thomas Henry Huxley. Saben que los Huxley son una familia de ensayistas. Y este hombre, allá por, calculo yo, segunda mitad del siglo pasado, llamó a su doctrina, si es que esto es alguna, agnosticismo. ¿Qué quiere decir el que no sabe? El que no sabe. Si los agnósticos niegan que sea posible saber sobre algunas cuestiones. Entre esas cuestiones está la cuestión de Dios. Las cuestiones atinentes a la divinidad son incognoscibles para el agnóstico. Es decir, el agnóstico no dice que no exista Dios, dice que es imposible saber si Dios existe. Y entonces niega la validez de toda proposición que se refiera a esos asuntos.
Claro, que tenga como premisa la existencia de Dios.
Exactamente. Esto es así muy... precisamente descrito el agnosticismo. Mientras que el ateísmo, que es más antiguo, aunque la palabra también tiene... Se empezó a usar mucho más calculo ya por el siglo XVI, pero igual, los griegos conocían esa idea de ateísmo. Incluso para los paganos, en cierto modo los cristianos eran también ateos, porque negaban a los dioses. Pero, desde luego, es una idea más antigua, la palabra también es más antigua, y ya es más difícil campear al autor. Y el ateísmo, naturalmente, consiste en no creer en Dios. O sea que la diferencia está en esto. El agnóstico dice que es imposible saber si es que Dios existe. El ateo dice que Dios no existe. Y aún están, si alguna vez tenemos ganas de ir más adentro en estas cuestiones, los teístas y los deístas, y de ahí las diferencias son más rebuscadas y producen una gran perplejidad en los alumnos cuando se les pide que expliquen la diferencia entre deísta y teísta. Pero bueno, por ejemplo, para terminar con este asunto, los deístas dicen que hay Dios. Voltaire era deísta, pero cuando usted sigue adelante, ese Dios es un poco descorazonador, porque no es un Dios trascendente, es un Dios que no se preocupa de los asuntos de los hombres, sino que es una especie de orden moral, diría Fichte, que por otra parte decían que era ateo, ¿no? Del universo, una especie de causa primera. Vamos, no es un Dios con el cual uno pueda conversar demasiado. Ese es el Dios de los deístas.
¿Se parece al de la mitología nórdica?
No, ni siquiera, porque por más que no se metía en los asuntos de los hombres, tenía una existencia más contundente. Casi diría que el Dios de los deístas es una comodidad lógica. Pero bueno, este es el asunto, ¿no?, entre ateos y agnósticos. Que me preguntaba un amigo acá del programa hace rato, me lo preguntó como 15 veces. Y bueno, no es tampoco una aventura del espíritu contestar sobre estos asuntos, pero bueno. Y hoy, ya que hablamos de ateísmo, vamos a meternos en un mundo de muchos dioses. Dioses negados tenazmente por los cristianos, que eran vistos como personas poco amables por las buenas familias paganas. Así que les cuesta a ellos creer en nuestros dioses. Incluso nosotros, a cambio, podríamos creer en el de ellos, que era así como se manejaba esta especie de circuito de dioses adaptados, especie de sincretismo antes de tiempo, donde los dioses, al pasar a otras regiones, cambiaban de nombre pero mantenían sus virtudes, y los panteones eran muy hospitalarios. Que aparecía un dios nuevo y enseguida lo adoraban. Adorar un dios no significaba descreer de otros. Pero aquí viene el monoteísmo. El monoteísmo tendrá muchas virtudes, pero no la de la tolerancia. Y ahí viene el asunto, muchachos. Nosotros creemos en un Dios solo, y no solo que creemos en este Dios solo, sino que los de ustedes no creemos. Y ahí se enojaban los paganos, y sucedían cosas muy desagradables, generalmente para los cristianos, hasta que los cristianos se hicieron con el poder. Bien, y hoy hablaremos de cosas ocurridas en tiempos de los paganos. Y estas cosas tienen que ver con disfraces mitológicos. Vamos a ver algunas divinidades menores, es cierto, pero divinidades al fin, que han tenido que disfrazarse por alguna razón. Es un catálogo de personajes de la mitología griega, en este caso, que se disfrazaron para conseguir algún propósito. Estos disfraces podían servir, qué sé yo, para eludir a la muerte, porque los corría alguno, o para lograr el triunfo en alguna batalla, o para cumplir con alguna venganza, en fin, ya veremos. Catálogo de disfrazados de estas divinidades inexistentes para los cristianos. Vamos a ver qué sucedió con un tal Meliteo. Este hombre era hijo de una ninfa, en la que tendremos el buen gusto de no creer, llamada Otreis, y del príncipe del Olimpo, el propio Zeus. Es decir, Meliteo era un señor, hijo de la ninfa Otreis y del propio Zeus. Saben ustedes que la esposa de Zeus, llamada Hera, solía enojarse muchísimo cada vez que Zeus tenía un hijo por ahí, y estos enojos los pagaba en general el hijo. Entonces, para evitar estos enojos, la ninfa Otreis abandonó a Meliteo en un bosque para que no pudiera ser encontrado. Zeus, temiendo que en el bosque no le fuera muy bien a su hijo Meliteo, ordenó a las abejas que lo alimentaran, cosa que hicieron obedientes estos insectos paganos. Asimismo, por medio de un oráculo, ordenó a un pastor que ayudara en la crianza de ese niño. Es decir, que los pastores de la antigüedad clásica hacían de todo menos cuidar ovejas. Este pastor, que se llamaba Fagro, es un lindo nombre para un pastor, obedeció. Encontró al niño Meliteo, al que estaban alimentando las abejas, lo educó, y poco a poco este niño Meliteo se fue transformando en un hombre extremadamente fuerte. Era tal su vigor y también su elocuencia que, al mando de otros hombres, Meliteo sometió a todos los pueblos de las cercanías y fundó la ciudad de Melitea en Tesalia. Y reinó ahí en Melitea, este Meliteo. Pero reinó, ahí de los Meliteos, como tirano. Parece que mandaba a raptar a las doncellas que más le gustaban y las obligaba a que se le entregaban, a que se le entregaran el tipo. En una oportunidad le gustó especialmente una muchacha que se llamaba Aspalis, y que era tan hermosa que incluso sin que Zeus hubiera hecho nada, era ya le había advertido al dios que no se le acercara. Meliteo ordenó que fuese conducida a su presencia, la tal Aspalis. Dijo, tráiganme Aspalis, que me está gustando. Pero la muchacha, espantada, se ahorcó antes de la llegada de los soldados que iban a buscarla. Es decir, prefirió la muerte al deshonor, por decirlo así, ¿no? En ese momento apareció el hermano de la muchacha, un tal Astigites. Hay gente que tenía unos nombres así. Y sediento de venganza, se puso los vestidos de la muchacha y se dejó llevar por los soldados como si fuera la ahora finada Aspalis. Cuando se encontró frente a Meliteo, imagínese, Meliteo dijo, ¿dónde está la mina que les mandé traer? El tal Astigites, este señor, el hermano de Aspalis, soportó durante algunos momentos los halagos del tirano, que serían de la naturaleza usual en estos casos, pero luego, sin aguantar más, vaya a saber qué le habrá dicho el tirano, sacó una espada que había tenido la precaución de poner bajo el vestido y se la clavó en el pecho. Se la clavó en el pecho a Meliteo. Quiero decir que lo mató. Los habitantes de la ciudad arrojaron el cadáver de Meliteo a un río, a orillas del cual habían tenido la precaución de fundar la ciudad, y elevaron al trono nada menos que a Astigites, aquel hermano vengador de Aspalis. Al buscar el cuerpo de Aspalis, la hermosa que se había ahorcado, no lo encontraron. Los dioses lo habían reemplazado por una estatua, y a esa estatua se le rindió culto y durante muchas generaciones se admiró su belleza. Esta es la primera historia de disfrazados, es decir, un disfrazado por venganza. Astigites se disfraza de su hermana para vengarse del tirano por culpa de cuya lujuria esta chica había tenido que ahorcarse. Es una trágica historia, después de todo. Es decir, no tiene este disfraz de Astigites la naturaleza festiva que uno tiende a atribuir prima facie a cualquier disfraz. Cuando hablamos de un disfrazado, nos imaginamos una fiesta, un carnaval. En este caso, que las tijites protagonizó una verdadera tragedia. Segundo disfrazado. Este es bastante triste.
Sí, señor.
Las tijites. Segundo disfrazado. Un pueblo, los Enianes, habían sido expulsados de su tierra por los lapitas, a quienes ya conocemos. Y andaban a través de Grecia, sin saber dónde establecerse, hasta que al final quisieron hacerlo en Ínaco. Pero allí tuvieron que enfrentarse con los pobladores del lugar, los Inaquios, que le dijeron, ¿qué se van a establecer aquí si aquí ya estamos nosotros? Aquí los únicos que nos establecemos somos nosotros, dijeron los Inaquios, cuya intolerancia era proverbial. Un oráculo que nunca faltaba había vaticinado a los Inaquios que perderían todo su país si cedían la menor porción de tierra a los Enianes, estos que venían errantes. Y de esto se enteró un noble de los Enianes, no ya un Inaquio, sino uno de los Enianes, que se llamaba Temón. Él se enteró de ese dato. Se enteró de este dato y supo entonces que si conseguían la cesión del mínimo pedazo de tierra, conseguirían el país todo. Es decir, una cosa es que este dato lo tuvieran los Inaquios, y otra cosa mucho más terrible es que lo tuvieran los beneficiarios de aquella amenaza oracular, o los posibles beneficiarios. Entonces, Temón, que pertenecía a los Enianes, se disfrazó de mendigo y se presentó ante el rey de los Inaquios. He aquí el disfraz de mendigo. El rey de los Inaquios se llamaba Hipéroco, que era un hombre brutal, hay que decirlo, sin temor a las represalias. Mitad porque hace ya miles de años que ha muerto Hipéroco. El caso es que Hipéroco se burló del mendigo y en vez de pan le tiró, como chiste, acostumbraban los reyes brutales y acostumbran todavía las personas míseras de este mundo a burlarse de los mendigos. Y entonces, en vez de darle pan, le tiró un puñado de tierra. Y Temón, el supuesto mendigo, tomó ese puñado apresuradamente. Pero al ver la actitud de Hipéroco, los viejos Inaquios se acordaron del antiguo oráculo que decía que si se le cedía a los Enianes un poco de tierra, se iban a adueñar del país, y sospecharon o creyeron que existía la posibilidad de que ese mendigo no fuera lo que decía ser, y advirtieron al rey que no dejara irse aquel mendigo. Pero Temón se dio cuenta de esta maniobra y salió rajando. Incluso en medio del raje pidió ayuda a Apolo, y mientras le pegaban los talones en la cintura, imploró ayuda a Apolo, y Apolo lo ayudó, y Temón pudo escapar de sus enemigos. Más tarde, el rey de los Enianes, Femio, seguro de su triunfo, luego de obtener el pedazo de tierra a que el oráculo hacía referencia, retó a duelo a Hipéroco y lo mató de una pedrada en una circunstancia curiosa, ¿no? Parece que el rey de Ínaco se distrajo para ahuyentar a un perro molesto que lo había seguido hasta el lugar del combate, y el otro le encajó un ladrillazo, A la muerte de Temón, el que se había disfrazado de mendigo, se tributó a este héroe un culto en el que todos comían una carne a la que llamaban carne del mendigo, que no sé, a lo mejor era tierra, andás a ver. Pero el caso es que efectivamente los Enianes se quedaron con el país. ¿Todo por qué? Porque sí. Porque Temón se disfrazó de mendigo. Segundo disfraz. ¿Este disfraz para qué? Para conquistar un reino. Tercero disfrazado. Vamos a hablar de Filotis. Esto es en las primeras épocas de Roma. Había controversia y enemistad entre los latinos y los romanos. Los latinos aprovecharon una debilidad circunstancial de Roma para atacarla al mando de Livio Postumio. El ejército latino acampó en las cercanías de Roma. Es decir, era todo tan cerca que era Roma directamente. Pero todavía había esas diferencias que luego casi se hicieron imperceptibles. Bueno, el ejército latino acampó en las cercanías de Roma y envió embajadores para pedir a los romanos que les entregaran a sus hijas y sus viudas con el objeto de cimentar, decían, los lazos ancestrales que ya entonces unían a sus razas. Está muy bien eso, pedirle a alguien la entrega de sus hijas y viudas para cimentar un rato, acá entre los yuyos, los lazos ancestrales que unen a nuestras razas. ¿Qué están haciendo? Ya lo ve, cimentando, bien cimentados, los lazos ancestrales que unen a nuestras razas. El caso es que los romanos se espantaron y, no sabiendo qué hacer, una esclava llamada Filotis, disculpen ustedes, les propuso que, en vez de mandar a las grandes señoras, a las damas y a las hijas de las familias de pro, la enviaran a ella, junta con otras esclavas también, disfrazadas de mujeres libres. Eran tiempos en donde, para que una esclava se pareciera a una mujer libre, debía disfrazarse. Esto es una verdadera desgracia. Que exista la posibilidad de disfrazarse de mujer libre, es una tragedia. Pero es que las mujeres libres tenían unos ornamentos, hay que decir, cuyo uso no estaba permitido a las esclavas. Entonces Filotis y sus amigas, munidas de los correspondientes ornamentos que acreditaban su condición libre, marcharon donde los latinos. En realidad el plan era que estas esclavas iban a distraer, por decirlo así, con sus encantos a los latinos. ¿Cómo me gusta que me distraigan con encantos? Casi diría que la distracción, para algunos de nosotros, consiste en lo que sucede en aquellos raros momentos en que no estamos preocupados por algún encanto. Pues muy bien. Las esclavas se encargarían de distraer con sus encantos a los latinos y durante la noche, Filotis proyectaría una señal luminosa en el momento en que los sitiadores estuvieran desarmados o dormidos o algo. Y así se hizo. Filotis y sus compañeras engañaron a los latinos y en un momento dado, la mencionada Filotis puso una antorcha que había tenido la precaución de llevar en una higuera, que no es un buen lugar para una antorcha, pero bueno, es lo que había, y la encendió, me refiero a la antorcha, ya que la higuera suele tardar en tomar fuego. Rápidamente los romanos, que estaban esperando esto, salieron de la ciudad e hicieron una gran matanza de latinos que no pudieron defenderse porque estaban dormidos, desarmados o algo. En memoria de este episodio se celebraban en Roma las nonas de la higuera, que eran unas fiestas en cuyo transcurso se salía de la ciudad desordenadamente, tal como hacen los romanos hoy en día. Se ofrecían a las mujeres voluptuosas banquetes y las esclavas se paseaban en libertad. Eran unas fiestas fantásticas, las nonas de la higuera, y salían todos a divertirse que se acababa el mundo. Este es el tercero de nuestros disfraces. Un disfraz que finalmente consigue el triunfo en batalla. Un disfraz famoso fue el que tuvo que ponerle el propio Zeus a su hijo Dioniso. Como sabemos, Dioniso era hijo de Zeus y de Semele. Semele, aquella que tuvo la mala idea de pedirle al dios que le demostrara todo su poderío para complacerla. Semele andaba con Zeus, con el dios, con el príncipe del Olimpo, y se le ocurrió, como cualquiera de nosotros, ¿no? Imagínense que su hermana, pongo por caso Rolón,
sí,
empezara a salir con el príncipe del Olimpo. Y bueno, en algún momento, cabe suponer que sentiría la tentación de decirle, a ver, demostrame tu poderío. No fue una buena idea en el caso de Semele, porque a Zeus se le fue la mano y tiró un rayo que la fulminó. Desesperado, Zeus, compungido y un poco avergonzado también, se apresuró a extraerle a Semele el hijo que llevaba en el seno y que estaba en el sexto mes de gestación. Enseguida lo cosió a su propio muslo, digamos, ventajas quirúrgicas que asisten al príncipe del Olimpo. y al llegar la hora del parto lo sacó de allí vivo y perfectamente formado. Dioniso fue confiado a Hermes, quien encargó su crianza a Atamante y a su segunda esposa Ino. Y en ese momento fue cuando tuvieron que disfrazar a Dioniso, porque como se ha dicho ya en esta misma charla, era, solía vengarse en la persona de los hijos que Zeus tenía con otras minas. Y parece que lo tuvieron que disfrazar con ropas femeninas para eludir justamente los terribles celos de Hera. Pues bien, esta vez Hera no se dejó engañar por el disfraz. Incluso volvió loca a la nodriza de Dioniso, Ino, y también al propio Atamante. Zeus entonces se llevó a su hijo lejos de Grecia, al país llamado Nisa, y lo entregó a las ninfas de aquellas tierras para que lo criaran, ¿no? Y con el objeto de evitar que Hera lo reconociese, y como los disfraces no alcanzaban, cambió su aspecto de forma más terrible. Directamente lo transformó en cabrito. Y no hay que confundir la metamorfosis con el disfraz. Uh-huh. El disfraz es un supuesto cambio. Es una apariencia engañosa. Pero la transformación consiste en el cambio de naturaleza de alguien. Así que lo transformó en cabrito. No era una buena noticia para el pobre Dioniso. Porque ser un cabrito, en fin. Pero, de todos modos, así lo salvó de Hera por algún tiempo. Después, en momentos ulteriores de su vida, ya Dioniso dejó de ser cabrito y pasó a ser quien era, una divinidad terrible, a la que le debemos el vinardo, si bien no es quien inventó el vino, es quien más contribuyó a difundirlo, pero baste con señalar el vino y el teatro, ¿no?
Sí.
Así que fíjese si tenía importancia. Y finalmente, en el último y quizá en el más célebre de los disfraces que serán citados hoy, hablaremos de Aquiles. Como sabemos, Aquiles había decidido participar, esto en la Ilíada, ¿no?, en la guerra de Troya, en virtud de una invitación personal de Néstor, el más viejo de los jefes aqueos, y de Ulises y de Patroclo, que lo habían invitado. En el momento de partir, Tetis, la mamá de Aquiles, advirtió a su hijo del fin que le aguardaba. Si iba a Troya, su fama iba a ser inmensa, pero su vida iba a ser corta. En cambio, si se quedaba allí en Tesalia con los suyos, viviría muchos años, pero sin gloria. Sin dudarlo, Aquiles optó por una vida corta y gloriosa. Esta era la tradición homérica, pero después los poetas posteriores, particularmente en las tragedias, agregaron algunos detalles a esta partida de Aquiles, y parece, esto dicen los trágicos, que un oráculo había advertido a Tetis y a Peleo, que eran la madre y el padre de Aquiles, que el muchacho moriría en Troya. Entonces, cuando Aquiles decidió partir, Peleo trató de ocultar a su hijo y lo vistió de doncella, de señorita. Y luego lo mandó, así vestido de germu, a la corte de Licomedes, que era el rey de Ciro. Y allí lo mantuvo junto a las hijas que tenía el rey Licomedes. Estuvo 9 años, no un ratito, 9 años Aquiles vestido de mujer con las hijas de Licomedes. Aquiles le decían Pirra, que quiere decir, como bien sabemos, la rubia. Y bajo este disfraz y bajo este nombre, incluso se unió a una de las hijas de Licomedes, cosa que ya veníamos sospechando todos desde el comienzo de esta historia. Mirá la rubia. Esta chica que se unió a Aquiles y que era hija de Licomedes se llamaba Deidamía. Curiosamente. Y allí, con Deidamía, tuvo justamente a Neoptolemo, que después ha sido conocido. Pero este disfraz también fue inútil para burlar al destino, porque Odiseo, Ulises, se había enterado, por mediación de nuestro amigo el adivino Calcante, que Troya no podía tomarse sin la intervención de Aquiles. Y entonces salió en su busca, se enteró del lugar donde lo mantenían recluido, y esta vez se disfrazó él, se disfrazó Ulises, se disfrazó de mercader, y se presentó en la corte de Licomedes, entró en el aposento de las mujeres, ofreció sus mercancías, las muchachas eligieron utensilios para bordar, pero Ulises había mezclado algunas armas preciosas entre los objetos, y Aquiles se dirigió inmediatamente a ellas, y muy poco le costó a Ulises reconocerlo y persuadir al muchacho para que fuera con él a la guerra. Y entonces, tal como el oráculo decía, tal como Calcante profetizaba, Troya fue tomada y la vida de Aquiles fue gloriosa y corta. Tetis y Peleo se resignaron ante lo inevitable. Este es el final del catálogo con el más célebre de los disfrazados sin carnaval. Aquiles, el héroe de Troya, 9 años disfrazado de mujer en la corte de Licomedes, rey de Esciro. ¿A quién dedicar esta sucesión de disfraces? Bueno, algunos simpáticos héroes que están aquí, ¿no? Pero no siempre simpatizamos con el disfraz, puesto que, por lo general, si bien en primera instancia suele la idea del disfraz traernos en ancas la idea de una fiesta, si seguimos pensando, la siguiente idea es la del engaño. El disfraz siempre está relacionado con el engaño. Estamos un poco hartos de engaños y engañadores en este foro, pero como quiera que sea, que a veces los disfraces, aún representando un engaño, tienen un fin noble, pues vamos a dedicar esto a quienes se han disfrazado con nobles fines.
Sí, por ejemplo, en las historias que usted narró, Alejandro, creo que son las dos últimas, ¿no? Que sí. Tienden a disfrazarse para preservar la vida.
Sí.
En cambio de las otras que tenían como objetivo
un crimen,
la invasión, la venganza.
Sí, sí. Entonces, a los disfrazados, mansos. A los que no tienen bajo el poncho o bajo el disfraz de oso Carolina un puñal. Y a todos los disfrazados inocentes que en este mundo han sido, hay también cierta inocencia en algunos disfraces. En algunos hay malevolencia, en otros hay inocencia. Digo, el personaje del que no alcanza a disfrazarse convenientemente siempre me ha inspirado a mí una inmensa ternura. El disfrazado imperfecto es ciertamente un personaje tierno. Aquel que cree que nos engaña, pero no nos engaña.
Lo reconoce enseguida.
Claro, aquel que permite que lo reconozcamos. O aquel que tiene algunos gestos o algunos rasgos de una naturaleza tan aguda que permite ser reconocido enseguida. De manera entonces que agrego a estos héroes mitológicos un otro héroe mitológico, este perteneciente a mi propio Olimpo, que es el Gordo Pueblas de Casero. quien nunca pudo evitar que lo reconociéramos. Aún bajo los más complejos disfraces.
Aún cambiando la voz y
claro,
todo.
Porque sus gestos eran de una naturaleza tan perfilada, y espero que lo sigan siendo, Roberto, que no había manera de disfrazar aquella enorme personalidad. Y digo que es un gran elogio decir que hay personas que no pueden disfrazarse nunca enteramente. Para ellas también la dedicatoria de esta noche. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla, esta colección de disfrazados? Hay una milonga que solemos escuchar en este programa y que canta don Alberto Merlo, cuyo título parece la pregunta, y es la pregunta, después de todo, que se hace alguien cuando ve a un disfrazado y se pregunta si será la persona amada, ¿no? ¿Será él? Se llama esta milonga. ¿Y será él? Es la pregunta que tantas muchachas se habrán hecho al ver entrar un oso Carolina en el baile del pueblo. Entonces cante usted, querido y respetado Alberto Merlo, esta bella milonga será él, dedicada a todos los que no alcanzan a disfrazarse enteramente.